Son las 6 de la mañana, 48 minutos. Seguimos con Jeffer Vega, concejal en Bogotá, concejal Cambio Radical. Usted tiene una tarea muy importante y es visibilizar su partido en Bogotá a través de o los debates, las sesiones o control político. ¿Por dónde va a catapultar lo que se avecina, no solamente para Congreso, sino para Presidencia de la República? ¿Por control político o por trabajo en beneficio de la comunidad?
Bueno, yo creo que esto es un híbrido donde estos elementos son fundamentales. Yo creo que el control político es un tema esencial, como se lo he dicho a los funcionarios de la administración, soy amigo de la administración, comparto gran disposiciones de la administración, pero las que no veo que son correctas, también las señalo.
En su debate se ha notado, no ha sido crítico, usted encontraba varios funcionarios, independientemente si le toca los tuétanos al alcalde Peñalosa.
Exactamente, yo en eso creo que soy supremamente objetivo, no pierdo independencia, vuelvo y repito, soy amigo, pero no soy permisivo. Sí. Al que le tengo que cantar la tabla, se la canto sin problema alguno.
Sí, es época de balance, comenzamos ya balance. El primer año de este primer periodo suyo en el Consejo de Bogotá, ¿qué resultados deja?
Bueno, mire, yo le quiero contar una cosa. El Consejo de Bogotá trabaja mucho. Yo voy a hablar de un balance de Jeffer Vega, pero quiero meter ahí a todos los concejales, sin excepción alguna. Sí. Este es un consejo muy juicioso.
No es cierto, como dicen en la calle, que son flojos, que no trabajan.
No. De pronto hay casos muy particulares, sí, de gente que lleva mucho tiempo ahí, que ya no tiene nada que hacer allá.
Por lo aprobado la administración digital, tanto plan de desarrollo arrancando la nueva era Peñalosa, el tema de enajenación o democratización de acciones, tanto de Empresa Energía de Bogotá, Empresa de Telecomunicaciones, proceso que se cayó o está caído por el momento.
Suspendido.
O suspendido. ¿Los demás proyectos aprobados, es cierto que el Consejo se ha arrodillado a la administración?
No es que se haya arrodillado, hay cosas que no han pasado. Por ejemplo, la sobretasa a los parqueaderos.
Sí, sí.
Uh-huh. Eso creo que eso no pasó. No pasó tampoco el tema del incremento predial.
Sí, sí, tampoco.
No pasó. Mire, 2016, sí. 28 acuerdos aprobados por el Consejo de la Ciudad. La gran mayoría fueron de autoría de la administración. Las herramientas con las que hoy está trabajando Enrique Peñalosa es el esfuerzo de todo un año, 2016.
Claro.
2017, bueno, 2016. Mira, acuérdese usted, señor oyente, se creó la Secretaría de Seguridad, la Secretaría Jurídica, se reestructuró el sector salud, se fusionó la empresa Metro, se realizaron varios trabajos para poderle dar las herramientas, se hizo la empresa Metro. Por eso hoy tenemos ya la consolidación para arrancar.
Me voy a preguntar, ¿ha arrojado los resultados esperados la aprobación de todas estas iniciativas? Uno, Secretaría de Seguridad y Convivencia.
Muy buena.
¿Va mejorando la situación?
Mejorando sustancialmente.
¿Se ha evitado el despilfarro, el robo de recursos que era manejado a través del Fondo de Vigilancia y Seguridad?
Sí, pero ahí yo tengo un reparo. Y se lo dije al señor secretario, se lo dije al señor alcalde.
Sí.
¿Cómo es posible que el Fondo de Vigilancia hoy en liquidación le incrementen el 201% en el programa?
¿En el plan de inversión 2018?
¿Y para qué?
Si
¿para funcionamiento, para más funcionarios? Cuando estamos en liquidación.
Pero si está en liquidación.
¿Por eso?
¿Y para quién son las corbatas entonces?
Ah, no sé, preguntémosle al señor secretario. Porque es que eso no, esa respuesta no me la dieron.
Tema delicado. Secretaría Jurídica, la Secretaría ha defendido al distrito.
Ha defendido al distrito, ha ganado demandas y ha defendido también las decisiones tanto del Consejo de la Ciudad como de la Administración Distrital cuando son temas que convergen en una sola materia.
Claro, creación de empresa Metro, ¿le sirvió a la Administración para sacar adelante semejante debate o no?
Le ha servido. Creo que le falta un poco de proyección. Creo que es una empresa supremamente potente, poderosa, para poder hacer planes parciales de renovación urbana, para poder meterse de fondo al plan de ordenamiento territorial. Ahora esperemos que con la llegada de la nueva gerente Lina Amador podamos tener esa empresa de renovación como una empresa que piensa la ciudad, el desarrollo urbano, la mística de lo paisajístico, de lo urbanístico, creo que está en esta empresa de renovación.
¿Qué otros logros en 2016?
2016, la reestructuración del sector salud, la enajenación de...
¿Pero ha dado resultado ¿Tienen los críticos, la oposición especialmente, la razón cuando dicen que definitivamente es menos el servicio que se presta al ciudadano hoy en día con la reestructuración o no?
Por lo menos en los hospitales ya no se están robando la plata a punta de caviar y whisky.
Claro, cada subred contrata
exactamente
lo necesario para
yo
cada
creo que,
número de hospitales.
Hemos avanzado.
Sí.
Este es un tema muy álgido.
Caviarse.
Sí, claro, era cambiar, ¿usted no se acuerda?
Sí, claro, la Mason. Sí, claro.
Bueno, ya no está pasando Mason.
Sí, sí.
Ahora lo que estamos haciendo es un control real de la inversión del sector de la salud, que tenemos que mejorar,
sí,
que deben establecerse unos protocolos y poner en firme ese proyecto, ese acuerdo 641 es fundamental,
sí,
pero que hemos cambiado sustancialmente, por supuesto, se acabaron las filas, hay digiturno, hay historia clínica.
El haber centralizado virtual algunos servicios en determinados hospitales pertenecientes a una de las cuatro subredes, ¿le cuesta más al paciente para ser atendido o no?
No, por supuesto que no. Antes,
¿qué ha sido la crítica?
No, al contrario, ya se reducen los costos de transacción tanto del paciente como de quienes, como del operador, en este caso las subredes.
Sí.
¿Por qué digo que se reducen los costos de transacción? Primero, porque un paciente llegaba a X centro de atención de salud,
sí, sí,
y si no tenía
la complejidad, no era
la
especialidad para atenderlo,
entonces póngale que ahí se gastaba 10,000 pesos entre mirar, quedarse un par de horas para que le dijeran,
sí,
no podemos atenderlo.
Sí.
Otros 10,000 al día siguiente hasta que llegaba y encontraba. Más o menos 50,000 pesos gastaba un paciente para llegar a donde lo iban a atender. Ahora no. Usted entra a cualquiera del sistema y ahí usted ingresa y ya de ahí se encarga, de puertas adentro, se encarga la subred.
De su autoría, ¿qué dejó en 2016?
En 2016, el jardín infantil.
Sí.
La estampilla pro adulto mayor, que hoy fue un acuerdo ya en Bogotá en 2017,
sí,
donde establece...
Que amplía el beneficio que a través de subsidio otorga el gobierno colombiano.
Exactamente. Sí. Entonces...
A través de los BEPS.
En 2016 presenté dos veces el acuerdo... El proyecto de acuerdo de la política pública contra el feminicidio.
Sí, sí.
Este año también ya sancionado. Pero hablemos del 2017,
sí,
en serio.
Sí.
Mire, a 15 de diciembre, básicamente, están aprobados 36 proyectos de acuerdo, de los cuales han sido sancionados 31, eso es un tema récord. Como se lo dije ahora, en el 2016 fueron tan solo 28 acuerdos.
Sí, sí.
En el 2017, 36
aprobados en el Consejo de Bogotá.
36 debatidos,
debatidos
y 31 aprobados.
Aprobados.
De los cuales puedo decir...
¿Cuánto ha sancionado el alcalde de esos 31?
De los 31 ha sancionado... No, los
31 los ha sancionado.
Los 31 ha sancionado.
Sí.
Son 36 debatidos,
uh-huh,
31 sancionados.
Sí.
De los cuales hoy puedo decirle que 11 son de la autoría del concejal Jeffer Vega y pues 10 son...
Entonces ha sido muy juicioso.
Sí.
Para destacar de esos 11 en 2017, ¿cuáles?
Mire, de los que yo le voy a decir que son mi trofeo,
sí, sí,
del corazón,
sí,
por el cual se establecen los lineamientos para prevenir la violencia basada en género y el feminicidio, donde se genera,
sí,
toda
importante,
la política pública de prevención. Nosotros podemos irnos por el mundo atrapando asesinos,
sí,
violadores,
sí, claro, por supuesto.
Pero tenemos es que ir a la base de nuestra sociedad,
sí, sí,
a nuestros niños,
uh-huh,
a la relación. Pero también tenemos que atender lo que pasa hoy día. ¿Cuál es la ruta de atención cuando una mujer es violentada? Tenemos una cosa maravillosa que fue una alianza estratégica que hicimos con Medicina Legal,
sí, sí,
y la Secretaría de la Mujer,
uh-huh,
y la Secretaría de Salud.
Sí.
Mujer que llegue a urgencias de cualquier hospital de la red,
va víctima, tener, de maltrato, víctima de maltrato familiar,
va a tener asesoría directa del médico de urgencias, va a tener asesoría directa de cómo manejar el tema desde medicina legal.
Sí.
Entonces son cosas fundamentales.
Fiscalía participa para evitar que justamente ese victimario siga asediando, amenazando a la mujer víctima de violencia cuando lo denuncia, ¿o no?
Claro que sí, ahí estamos haciendo el clúster para que esa ruta de atención no sea solamente Bogotá, Distrito Capital, sino también que sea con unos protocolos y unos canales de comunicación muy concretos con CTI, con la Fiscalía, con el Bienestar Familiar y con la Procuraduría cuando hay omisión por parte de los funcionarios, sí, que atienden estos casos.
Aparte de esta joya de la corona, ¿qué otro proyecto para destacar de su autoría en 2017?
Por el cual se establecen los lineamientos para la inversión de la estampilla pro adulto mayor. En plan de desarrollo, fui el autor en este artículo donde se cambiaba del 0.5...
Aumentó
al 2%. Imagínense con las obras que vamos a tener, que son 20.1 billón de pesos para el 2018, todo el recaudo que va a tener el Distrito Capital y especialmente la estampilla pro adulto mayor, que pasa del 0.5% que recauda van alrededor de 35 mil millones de pesos a 200 mil millones de pesos, porque se cuadruplicó básicamente este incremento. Y el último que...
Y eso sí que se necesita, porque hay localidades en Bogotá que están ampliando su nicho de personas que están entrando en la longevidad, en la adultez mayor.
Y estos recursos van básicamente enfocados a ese adulto mayor. Por eso le decía, mi viejo no es un estorbo.
Sí.
La gente llega deja a sus viejos en una clínica, en un hospital o en una...
Abandonados.
Pagan 2-3 meses, cierto, en una casa geriátrica y nunca más vuelven. Cuando no hay amor en el corazón de la gente, los dejan botados en las terminales, en los aeropuertos, debajo de los puentes. Este recaudo tiene que ver con esa política integral de bienestar para la nutrición, para la recreación, para el deporte, para la salud de esos abuelos que están literalmente en la calle.
Tercer proyecto para destacar de esta vigencia 2017 que está a punto de terminar.
¿Se acuerda que yo le conté que yo me levantaba a las 4:30 de la mañana?
Sí, sí, claro.
¿Usted sabe a dónde voy? A patios.
¿Ah, sí?
Soy viciusuario.
¿Ah, sí?
Claro. Y hace 3 semanas...
Pero ya ahora hay menos riesgo de accidentes, porque...
Hay menos riesgo de accidentes.
Muy complicada, sí, vuelto esa vía.
Exactamente, pero normalmente hay 200, 300 personas a esa hora que ya están subiendo.
Sí.
Entonces...
¿Y qué dejó para viciusuarios en Bogotá?
Un proyecto de acuerdo que está ya sancionado en primer debate. Esperamos en plenaria y la sanción del alcalde mayor en el primer semestre del año entrante. La revista Semana me hizo una entrevista básicamente hablando de un tema tan importante, donde tenemos más de 700 mil viciusuarios en Bogotá que hoy están muy contentos porque le estamos generando a las localidades unos criterios de participación directa con el nivel distrital, con el nivel central de la Secretaría de Movilidad, donde vamos a tener comités locales de la bicicleta, donde vamos a tener un comité distrital de la bicicleta, donde vamos a sancionar socialmente a ese viciusuario que...
La administración está proyectando montar un centro de capacitación para mecánicos de bicicleta en la localidad de Bosa, por lo que le escuché al alcalde en la entrega de las obras de la sede de la Universidad Distrital justamente allí.
Ese es el segundo paso de esa gran estrategia. Ya tenemos en diferentes localidades escuelas de bicicletas, de personas que nunca han montado en bicicleta, tanto niños como adultos, para que aprendan a montar en bicicleta, y tenemos entrenadores para que les enseñen el desarrollo de la actividad en la bicicleta, la ética del cuidado en la materia vial, de llevar el casco, los reflectivos,
sí, sí,
de poder
importante
establecer en la revisión de la bicicleta. En fin, es que cuando uno se sube a un aparato, sea el que sea, ahí está en juego la vida de uno. Y estos son los tres temas por los que yo este año realmente he dado todo para que podamos darle una mejor calidad de vida a los adultos mayores, a los viciusuarios y a las mujeres.
¿Y qué prepara Jeffer Vega para 2018?
Jeffer Vega, ¿qué tiene para el 2018?
Sí.
Nosotros tenemos un tema de control político muy importante. Bueno, pero espérenme un segundito.
Sí, sí.
No me deje sin el tema tan, tan bien que me permitió llegar a muchas partes de Colombia y del mundo.
¿Y cuál es?
Yo fui el ponente del metro, de la primera línea del metro
de Bogotá, claro.
Audiencias futuras,
sí, claro.
Ordinarias.
Sí, sí.
Entonces, creo que esta también fue una de los grandes logros que no quería dejarlo pasar. Pero rápidamente, en materia de control político, nosotros hicimos en este año el foro del nuevo esquema de aseo, lo que hoy está en juego con la licitación. El tema de trampas mortales, si se dio cuenta lo que pasó en estos días.
¿Le preocupa frente al tema de aseo que Aguas de Bogotá se ha quedado por fuera de la puja por asunto de aseguramiento? ¿No?
Yo le envié al señor alcalde mayor de Bogotá un derecho de petición y al gerente de la empresa de Aguas de Bogotá un derecho de petición solicitando claridad sobre lo que va a pasar con estas más de 3.700 familias que hoy son mayoría cabezas de familia, que son desplazados de la violencia, que son reinsertados. ¿Qué va a pasar con ellos? Y adicionalmente, ¿qué va a pasar con ese acuerdo de formalización laboral que hicieron los trabajadores de la empresa con el Ministerio del Trabajo?
Pero espérame, porque aquí